Radio Vitoria presenta La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Caixo, reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía, Ongi Etorri. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de todas las semanas en la sintonía de Radio Vitoria, Radio Euskadi, como es La Ruta Slow. Estamos ya en los días previos a una de las grandes citas que tenemos desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de esa gastronomía en miniatura, llamémosla si quieren nanogastronomía. Tapas, las banderías que yo antaño llamaba al menos en aquel querido Bar Ibaiondo y tantos otros establecimientos de Antxinako, o más habitualmente ya conocidos como los pinchos. Pues bueno, Miniature Pinchos Congress, ese congreso de miniatura, de pinchos en miniatura, de esa gastronomía en miniatura, va a ser uno de los grandes protagonistas en los próximos días en Euskadi. Se desarrollará en Vitoria-Gasteiz a finales de este mes de febrero que se nos escapa de las manos y se extenderá hasta el día 6 de marzo. Vamos a estar muy de cerca siguiendo todas las actividades que se van a desarrollar allí desde prácticamente la próxima, dentro de una semana y pico aproximadamente, en el Iradier Arena, en el Palacio de Congresos Europa. Y es que va a haber, como decimos, diferentes actividades. Y el llamamiento que les lanzaba a todas y todos ustedes es que sepan que es un evento abierto, es un evento al cual se pueden acercar al Palacio de Congresos Europa y poder ver in situ cómo se desarrollan todo ese compartir conocimiento entre los chefs. Queremos saludar a una de ellas, a una de esas chefs que va a estar precisamente, que se formó en la Escuela de Hostelería de Gasteiz, en la Escuela de Hostelería de Gibide Mendizorroza, y que es Elena Pérez de Carrasco. La tenemos a varios kilómetros de distancia, que ella nos va a ubicar. Elena Pérez de Carrasco, Elena, a arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola.
Muy buenas.
Hola. Para... Bueno, para mí ya buenas noches.
Ya buenas noches ya, ¿no? Porque tenemos un margen de hora de 7 sí. horas, ¿no?
7 horas. Aquí ya son las 12 y algo, sí.
Bueno, sí. 5 y 8 minutos de la tarde en directo, sintonía de Radio Vitoria. O sea, 12 y 8 minutos, por lo tanto, en tu caso.
En Singapur.
En Singapur. Exacto. Bueno, ¿qué tal estás?
Sí. Pues muy bien. Muy bien, ha sido, bueno, hoy ha sido un día un poquito intenso por San Valentín, pero muy bien, muy contenta.
Bueno, tú, Elena, ¿gastistarra o de dónde eres tú?
Sí, gastistarra.
Gastistarra.
Sí,
sí. Decía bien, formada sí. en la escuela, la de Mendy, ¿no?
Sí, exacto.
En Mendizorroza. ¿Y qué sí. haces en Singapur?
Pues mira, pues caí aquí hace 5 años y aquí sigo. Y ahora, bueno, pues yo con mi jefe, con Fernando, hemos abierto este proyecto, que uh-huh. es Preludio, hace muy poquito, unos meses, y aquí estamos, muy contentos.
Bueno, está en el mismo Singapur, con Fernando Arévalo, sí. un establecimiento sí. singular, que si tuviésemos, bueno, Preludio ya nos está indicando por dónde van los tiros, creo, ¿no?
Preludio, bueno, esperemos que el Preludio sea un bueno que está siendo, o sea, no nos podemos quejar. Y sí, es un sitio que, bueno, queríamos traer para Singapur un poquito el concepto de cocina de autor, uh-huh. que aquí todavía no estaba, o sea, no era muy conocido. Entonces, bueno, la idea un poco de Fernando fue que así como un autor escribe libros, nosotros también íbamos a tener, ser como un libro, íbamos a tener capítulos. Entonces, bueno, nosotros hemos empezado con el primer capítulo de este libro, uh-huh. que es monocrom. Entonces, digamos que todo lo que hagamos tiene que ser blanco y negro. Entonces,
¿Cómo lo puedo entender eso? A ver, el que nos está escuchando...
Pues, por ejemplo, pues yo en mi caso, usando unos helados que sí lleven sésamo negro, usando merengues, o sea, un poco como que tú visualmente puede ser blanco o negro, pero luego puedes romper algo y dentro está todo el color. O sea, no tiene por qué ser... O sea, tiene que ser algo como muy visual. Pero bueno, ya lo veréis luego en el Congreso.
Bueno, porque tu cita, ¿qué día está marcada en rojo?
Claro.
¿Qué día es el que vas a estar? Discúlpame, ¿el?
El día 5, que es martes.
El martes. Martes 5 de marzo, el 4 se presenta la lista de establecimientos de pinchos que van a tener ese reconocimiento, lo que sería Michelin, pero en este caso con el Euskilore, será la víspera, y tú estarás el martes, en el Palacio de Congresos de Europa. Decía yo bien al principio, podemos asistir y quien nos está escuchando puede asistir y para poder escucharte y tomar nota de lo que nos vayas a desvelar,
claro.
¿No?
Sí, claro, yo encantada, sí.
Oye, la gastronomía en esa zona respecto de la nuestra, distintas culturas, distinto concepto.
Sí.
¿Allí hay pinchos, por ejemplo?
Sí. No hay pinchos. O sea, sí que, por ejemplo, hay restaurantes que son españoles, entonces sí que tienen el concepto de tapas, de pinchos, pero todavía la gente de Singapur esto le pilla un poco, que no sabe muy bien. O sea, les encanta, pues eso, cuando les cuento, pues que tú vas a cualquier bar y están los pinchos en la barra y tú los coges, y eso les llama muchísimo la atención. Pero no, todavía ese concepto por aquí no.
Bueno, ¿qué es lo que más echas? Bueno. O bueno, me imagino que echas de menos, o no, nuestra tierra, tu querida tierra, Euskadi.
Muchísimo. Muchísimo, sí. Es más, ahora, bueno, uno de los postres que tenemos... se llama Orbea por un poco por esa morriña que ya tengo. Ya. Entonces dije, bueno, pues así para quitarme un poco, le vamos a llamar Orbea.
Pues ahí están los capítulos, que no hacen referencia a las temporadas, que van a estar presentes.
No.
Sí. No vas en esa línea, ¿no? Son capítulos, no. Son cosa vuestra
son
y...
capítulos, sí. Sí, esa... y esa más se encarga a Fernando, además me dice que no me quiere contar cuál va a ser el segundo capítulo porque dice que yo no sé guardar muy bien los secretos y se lo voy a contar a todo el mundo, entonces no me lo quiere contar todavía.
Bueno,
así
pues...
que nada, me tengo que esperar yo también.
Bueno, pues esa es la cita que tenemos a la vuelta de la esquina de Miniature, que le veremos a Elena Pérez de Carrasco, me imagino que muchísimas ganas. ¿Sobre cuándo más o menos calculas que andarás ya por aquí, por Euskadi? ¿Un poquito antes? ¿O?
Pues llego el domingo, o sea, justita, pero bien.
Justita. Bueno, pues
sí, con muchas ganas.
En una semanita te tenemos por aquí y será un gustazo verte a ti.
Qué ganas.
Bueno, y a todos los compañeros que van a estar por allá contándonos todo lo que se va a desarrollar en esta cita. Recordamos que, bueno, vas a estar tú entre los nombres ilustres. Bueno, Elena Pérez de Carrasco, el propio Senén, Mario Sandoval, Sergio Arola, Rubén González en la parte organizativa. Bueno,
hay nivelazo, Sí.
Bueno, pues por aquí estaremos y nos acercaremos con los micrófonos de la Ruta Slow. Ya nos seguimos ella y yo a través de las redes sociales, ¿verdad que sí, Elena? Desde hace añito y pico, y bueno, es un placer volver. Ahora sí, a ver si nos conocemos ya personalmente
ahora
y nos saludamos.
Sí, de este año no pasa.
Cuenta con ello. Elena, un placer y nos vemos aquí por Euskadi, ¿eh?
Muchísimas gracias. Venga, un beso.
Besar cada vez. Agur. El Congreso, como decimos, Miniature Pinchos Congres, que está ahí a la vuelta de la esquina y que lo vamos a seguir muy de cerca en este espacio de la Ruta Slow. Estaremos desde allí haciendo un par de programas y nos acercaremos, como decimos, para vivir y palpar y trasladar a todos ustedes, a toda nuestra audiencia de la Ruta Slow, todo lo que se cuece por allí en esa jornada tan emblemática, como decimos, en esos días que se desarrollarán hasta el 6 de marzo. Y de Gasteiz, en este caso, nos vamos a ir hasta Ermua, porque comentábamos, hablando de pinchos, también las cafelitas son también protagonistas, o las tenemos también en diferentes establecimientos, y uno de los lugares, de los espacios en los que lo vamos a tener a fe, va a ser en Ermua, con el tradicional campeonato Jornadas Días en torno a la cazuelita, organizado por la Asociación Gastronómica Lobiano. Jesús Portugal, alma mater de esta asociación. Jesús, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Aitor.
¿Qué tal va todo? Me imagino que a punto de caramelo, ¿no?
A puntito de caramelo, tenemos ya todo listo y nada, pues hoy ya damos un pistoletazo con una cata de vinos para ir calentando un poco motores y ya el lunes el gran concurso, ¿no?
Bueno, coméntanos, ¿qué edición cumplís? ¿Cuántas cazulitas, cuántos establecimientos participan?
Pues mira, en esta ocasión llevamos 19 años organizando jornadas y de cazulitas es el octavo año. Llevamos 8 años porque fue, bueno, se incorporó un poco más tarde viendo la necesidad o la inquietud que tenían los establecimientos hosteleros de que en invierno también hiciésemos alguna actividad, ¿no? Y hace 8 años ya arrancamos con esta. Es una actividad consolidada ya con un volumen importante de movimiento de cazuelitas y ya está todo preparado para que llegue el lunes.
Bueno, ¿y qué tipo de cazuelitas podemos encontrarnos? Y para hacer un poco boca, para hacernos idea de lo que se va a encontrar el jurado y lo que se puede encontrar sobre todo la ciudadanía de Ermua y quien se acerque por Ermua, claro.
Sí, pues mira, en esta ocasión tenemos 24 propuestas diferentes y sí es cierto que la organización, la asociación ha dado un giro un poco hacia la tradición, buscando que la cazuelita sea esa cazuelita que todos tenemos en mente, con respecto al producto, su salsita y tal, ¿no? Entonces, podemos encontrar desde las más tradicionales que nos vengan a la cabeza, de papada, de callos, de manitas, hasta otras también tradicionales, pero basadas un poco en la carrillera, el bacalao, y luego algunas que ya meten alguna cosita diferente, que puede ser una pasta italiana, cositas con un poco más elaboradas, ¿no? O sea, que yo creo que hay un poco de todo y a gusto de todos.
Bueno, y para poder acercarse, ¿desde qué día hasta qué día me habías dicho anteriormente que vamos a tener ocasión?
Sí, será durante toda la semana que viene, desde el lunes a domingo, y en horario habitual que tengan los establecimientos. Entonces, se pueden acercar sin ningún problema cualquier día de la semana y pasear con el tríptico que editamos al efecto, que ya está colgado en redes, para que la gente lo pueda tener. Y bueno, pues elegir aquellas cazuelitas que más le guste y acercarse a probarlas.
¿Y cuál va a ser el motivo de premio? Me imagino que tenéis unas bases establecidas a la hora de poder acercarse a ese top, podríamos decir, de cazuelita.
Sí, nosotros hemos establecido para esta ocasión 4 premios. Un primer premio que será la mejor cazuelita, que bueno, pues a criterio del jurado será la cazuelita ganadora. Hay un segundo premio que será, pues, ese segundo premio que, como dicen, no eres el primero, eres el segundo. Y luego, para impulsar un poco lo que veníamos diciendo, este giro hacia la tradición, tenemos un premio a la cazuelita más tradicional, con ese sabor de recuerdo a los guisos de toda la vida, los que nos hacían las abuelas. Habrá un premio especial, una mención especial, con premio también. Y hemos incorporado uno también, con vuestra colaboración, a lo que es a la cazuelita más slow food, más kilómetro cero, con producto de la tierra, con producto de cercanía, porque creemos que tenemos que impulsar ese tipo de también de circunstancias, ¿no? Que veamos la riqueza que tenemos en nuestro entorno y que nuestros restauradores pues tienen de lo que tenemos cerca.
Y encantados de colaborar, Jesús Portugal, en esta cita, efectivamente, desde la ruta slow, porque lo que vamos a tratar es de subrayar aquella persona, aquel establecimiento que nos va a presentar esa cazuelita que parta desde esa serie de conceptos del movimiento Slow Food, algo así como tirar de producto de temporada, tirar de producto de cercanía, basarse en esos productores que tenemos sin que se nos vaya mucho, con perdón de la expresión, sin que se nos vaya mucho la pinza, que está bien a veces, ¿no?, el lucubrar, el buscar variantes, pero cuidado, tenemos la gran suerte de vivir en unos territorios, en una zona del mundo geográfica pequeñísima y que tiene una riqueza gastronómica como para encima dejarla de lado.
Totalmente de acuerdo, Aitor, totalmente de acuerdo, y por eso queríamos impulsar un poco también desde la asociación, digamos, esa filosofía de hacer las cosas, ¿no? Que efectivamente estoy contigo, que no hay que ser radicales en la propuesta, pero el producto principal, la base, eso que es lo grueso, digamos, pues nazca de nuestra tierra, de nuestro entorno, de la temporada, respecto a ese producto, y bueno, pues esas otras cositas que nos gusta también probarlas, que se incorporen de otros territorios y tal, pero bueno, sean un acompañante y no al revés, es decir, el envoltorio es lo que nos viene de fuera, pero el producto es el nuestro.
Sin duda. Oye, dos detalles para concluir. Uno, hoy mismo tenéis una cita, una apertura, podríamos decir, con una cata de vino muy especial, ¿no?
Sí, efectivamente, hoy tenemos una cata, pues bueno, este año hemos querido calentar motores la semana previa, pues para ir animando, aunque ya es una actividad consolidada, como lo decía, y ya la gente nos espera y ya tiene su agenda marcada para estos días, hemos decidido hacer una cata, que la hacemos con el grupo Manzanos, y bueno, pues estoy prácticamente esperando a que se acerquen hasta aquí desde bodega, porque vamos a hacer una cata bastante especial, con vinos de diferentes bodegas de su grupo. Uh-huh. Y bueno, que le vamos a dar un toque diferente, porque siempre buscamos también incorporar nuevas herramientas o nuevos conocimientos para que a la hora de consumir tengamos, pues bueno, ese saber para saber qué queremos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces será a las 7:15 en el Palacio Iberiano. La verdad que siento no poder invitar a mucha gente porque abrimos las inscripciones.
O sea, que has quedado, que vas a quedar
una hora.
Que vas a quedar mal, seguro. Va a decir, ¿cómo no me invitas? Pero bueno, es que todo no es posible,
pues,
¿no?
La verdad, Aitor, que estamos sorprendidos porque se abrió la inscripción el viernes pasado y prácticamente en cuestión de una hora o dos horas estaba completa. O sea,
fíjate.
Completa totalmente. No era una cosa que decías, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjate. Pues está completa. Entonces, no podemos lanzar desde aquí. A los catolites podemos invitar a quien quiera, pero a la carta, la verdad que está completa.
Pues esa es la cita. Y luego otra luctuosa, ¿no? De reconocimiento, que la semana pasada vivíamos el auténtico varapalo del que fuera Chapeldún precisamente en anteriores ediciones y que se nos iba en un trágico accidente. Muy joven, 35 años, dejando familia ahí en Ermua, que ha sentado un palo auténtico que habéis vivido toda la familia que estéis ahí en Ermua, ¿eh?
Efectivamente, la verdad que hoy mismo me encontraba con otro amigo y todavía decíamos que no habíamos despertado el shock, ¿no?
Yeah.
Nos ha dejado paralizados. La verdad que el sábado parece que se paró el tiempo por un momento y nos quedamos todos en shock. Sí, Sergio, la verdad que era una bellísima persona, sobre todo, pero además era un gran cocinero con una gran trayectoria. Llevaba 6-7 años participando con nosotros porque, bueno, después de un periplo de trabajar por otras localidades en el mundo de la gastronomía, volvía a su tierra, donde había nacido, a Ermua, con su propio proyecto. Y bueno, pues la verdad que desde el principio apuntó maneras y ha ido ganando con premios de pinchos, premios de cazuelitas, segundos premios, estaba siempre ahí en la pomada, ¿no?
Sí.
Y casualidades y circunstancias de la vida, este año el folleto que hemos editado y los carteles que hemos editado siempre solemos hacer una mención con el reconocimiento al ganador del año anterior. Y este era Sergio del Frankfurt, ¿no? Entonces, parece que el destino nos ha jugado esa pasada de decir sin querer, pues estaba ahí su cazuelita. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que en la reflexión que hemos hecho, sabiendo el dolor que es para la familia y sus amigos, todo esto, yo creo que Sergio, esté donde esté, que estará en un buen sitio, hubiese querido que esto hubiese ido para adelante.
Pues con ese detalle y con tus palabras, Jesús, que son perfectas, el homenaje para toda su familia, para todas sus personas allegadas, para vosotros, toda esa gran familia gastronómica de Ermua que también lo estáis haciendo, y ese reconocimiento especial que va a estar muy presente durante toda esta edición. Jesús Portugal, Sorionak, Benetan, Biot Biotxes, por lo que estáis haciendo en Ermua, y por allí nos vemos en los próximos días.
Es que recasco, Aitor. Un saludo para todos.
Seguimos en nuestro espacio de la Ruta Slow. Hemos comenzado en Vitoria-Gasteiz con Miniature, que está ya a la vuelta de la esquina. También la semana, el campeonato de la cazuelita que tenemos en Ermua, con el gran Jesús Portugal que hemos charlado. Y en un instante vamos a hablar de cervezas. Tenemos con nosotros a Gontzal Mugaburu. Gontzal, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, bai.
Eta sorionak, ¿no?
Claro, bai.
Porque recordamos que hace bien poco teníamos en Baskeri, en Bilbao, la segunda edición del, ¿cómo lo denominas?
Beer.
Okay.
Es el nombre del concurso.
Del nombre del concurso.
Sí, concurso de
en el que recordamos que el gran ganador absoluto era Aritz Albaizar. En este caso, por tu parte, te alzabas con la cerveza finalista estilo English Porter.
Exactamente, eso bien. Es.
No la habrás traído aún.
Sí.
¿Qué dices?
Claro que sí.
Estaba pactado. No voy a pasar de tonto lado. Todavía no la abras, que no vamos a ir con. No. Vale. Pero está, a ver, quiero verla, a ver. Vamos a verla.
Tampoco es nada.
O sea, la traes en una neverita y todo.
Sí, hombre.
¿Cómo os llamáis vosotros? Que siempre se me olvida.
Homebrewers. Es la palabra en inglés para definir a la gente que hace cerveza en casa.
Vale,
cerveceros caseros.
Cerveceros caseros, sin perfecto. Más, sería sin más. Perfecto. Bueno, la tenemos ahí bien preparadita. Con esas botellas, ¿cómo se llama ese tipo de...? Me recuerda a la gaseosa de antaño. ¿Cómo se llama eso?
Los tapones mecánicos.
Tapones mecánicos.
Eso es, en vez de chapa, se pone este tapón mecánico. Oye, que es...
Qué guapa, ¿no?
Sí. No te fijes en la etiqueta, que la etiqueta es de otra marca,
Pero qué chulada.
Pues es que reutilizo las botellas.
Muy bien, eso se llama sostenibilidad.
Exactamente.
Bueno,
por ahí van los tiros.
Bueno, pues en un instante la vamos a degustar, la tenemos ahí a punto de boca, porque recordamos que en esa edición que teníamos era aproximadamente, pues llevamos casi para un mes que tuvisteis la prueba.
Eso
tú
es.
Ya habías ganado en otro, no sé si fue el año pasado también.
El año anterior, sí.
Tú eres muy bueno, Gonzalo.
No tanto. Soy, entre los que se presentaron, pues fui el mejor. Esto sí que lo puedo decir. Sí, es un jurado que encima es bien reputado. Hay jurados, hay cerveceros, maestros cerveceros. O sea, no solo gente aficionada a beber cerveza, sino maestros cerveceros, jurados internacionales. Y bueno, también tenemos a Miquel Muñoz.
Bueno, pues es una buena ocasión para subrayarlo, destacarlo. Y lo vamos a hacer en unos instantes.
Este viernes en Radio Vitoria Gaur charlamos con Aitor Uriarte, director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, sobre los salones de apuestas y la nueva normativa que regula los conciertos en los bares. Este viernes a partir de las 8:30 de la mañana en Radio Vitoria Gaur.
Este domingo desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, haz deporte con Radio Vitoria.
Seguimos con Olga Jiménez, el Girona RPK Araski de Liga Femenina. Rafa Muntión desde Madrid retransmite la final de la Copa del Rey de Básquet. Y Eneko Aldekoa desde Sevilla nos canta los goles del Betis Deportivo Alavés.
Desde las 6 horas de Radio Vitoria Deportes con Emilio Pascual.
Radio Vitoria.
Pasión por el deporte.
Que era una de las citas que teníamos, segunda edición, como comentábamos anteriormente, y que teníamos pendiente de tratar en este programa. Tenemos con nosotros a Gonzal Mugaburu en nuestros estudios de la Ruta Slow, y está con nosotros el maestro cervecero Miquel Muñoz. Miquel, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, opa.
Tienes aquí contigo a uno, vía telefónica, a uno de los campeones, a Gonchal Mugaburu. Podéis saludar.
¡Opa, Gonchal!
¡Opa, Miquel!
Porque vosotros, he visto los vídeos incluso y los cierres de la jornada de entrega de premios, vosotros sois una gran familia, ¿eh? Al final, hay una química muy especial entre toda esa gente que sois amantes de esa cerveza artesanal, ¿eh? Miquel.
Sí, la verdad que lo que es este sector, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, o este mundillo, joder, pues reina un buen rollo, un compañerismo, un colegueo que, joder, pues que es digno de estudio, la verdad. pero está muy bien, está muy bien.
Bueno, coméntanos, oye, cuando hablamos de vivir, ¿de qué estamos hablando? ¿Es qué es lo que pretendéis de alguna forma con este campeonato que ha cumplido esta edición, como decimos ahí en Basquery?
Pues al final es un poco dar a conocer, pues digamos, hacer promoción de lo que es el mundillo de la cerveza artesana como tal, y pensamos que la mejor manera de dar promoción a este sector y a que la gente pues vaya conociendo más este mundillo, pues qué mejor manera que a través de la gente que inicia, digamos, estas cosas, ¿no? Que desde el minuto uno, ¿no?, que es el homebrewer, ¿no?, o el cervecero casero. Yo a día de hoy todavía sigo siendo cervecero casero, a pesar de que me dedico profesionalmente a esto también, y bueno, pues también pues me hacía ilusión a mí también personalmente, ¿no? El cuando propuse a Baskery en general, pues la realización de este concurso, pues me hacía ilusión, ¿no? Después de que había venido yo de ese mundillo, pues dar también una oportunidad de visibilidad a toda esa gente que, pues bueno, que está ilusionada en su casa haciendo cerveza, mejorando día a día y bueno, pues me imagino que se mueren por participar en un concurso, por recibir reconocimiento y bueno, y al ganador, pues eso, por elaborar una fábrica a nivel profesional, ¿no?
Gonzalo, en tu caso, ¿cuándo empezó? Creo que ya te lo porque sí. Es un habitual en este programa. En tu caso, esa, recuérdanoslo, ¿cuándo te viene esa vena, ¿no? De este mundillo.
Pues a mí siempre me ha gustado la cerveza. Me ha gustado, en general, pues eso, me ha gustado el vino, me ha gustado la cerveza. Los destilados nunca me han gustado mucho, la verdad es cierta. Y sí, no, bueno, ahora me estoy aficionando, ¿eh? Me gusta ahora ver de todo, ya me he hecho el paladar.
Sí, cuando hablamos de... en un programa como es este gastronómico, sobra decirlo, pero lo subrayo. Cuando hablamos de bebidas como esta, estamos hablando de cerveza artesanal, estamos hablando de gastronomía,
sí.
Estamos hablando de una cultura respecto de lo que es una graduación alcohólica, que subrayarlo y que evidentemente solo personas adultas lo pueden beber. Estamos hablando de un disfrute, ¿no? No de un beber por beber, sino
sí, en mi caso es disfrutar de beber cerveza.
Y de hacerla, ¿no?
Pero también de hacerla, eso es lo que iba a decir.
¿Tanto o más o no sé, ahí está?
No, está claro que lo mejor es coger y descorchar una cerveza que no sea tuya, que no te haya costado ni sudores, ni dinero, ni tiempo, y entonces, pues bueno, pues coger y disfrutar de ella en compañía de cerveceros primero, porque es bien lo que ha dicho Miquel, vamos, totalmente de acuerdo, que reina un rollo especial entre la gente que degusta cerveza y le gusta el mundo de la cerveza artesanal.
Oye, Miquel, ¿qué sensaciones tienes de esta edición o cómo podrías resumir qué calidad, cómo viene nuestra gente en cuanto a cervezas artesanales, visto lo visto?
Pues este año ha sido duro porque, bueno, ya el primer año fue complicado, ya no solo pues el primer año, ¿no? Y al final todos estamos aprendiendo de esto de diseñar, ¿no? De dirigir un concurso y tal. Pero este segundo año ha sido duro en el sentido de que elegir ganadores ha sido complicado, porque el nivel este año ha sido muy alto. Entonces, pues bueno, es duro pues cuando hay unos jueces que tienen que valorar unas cervezas y finalmente pues las puntuaciones son muy altas y la calidad media pues es muy alta. Así que en ese sentido pues muy contentos, la verdad.
Bueno, tenemos por ahí al ganador absoluto de esta segunda edición, Aritza Albaizar. Aritz, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, ¿qué hay, arratsaldeon?
Te escucha el máster general, don Miquel Muñoz, y tu compañero Gonzalo Mugaburu también, que estéis por aquí, los tres. Bueno, en tu caso, ¿dónde estás, Aritz?
Yo ahora mismo estoy en ETV, en Bilbao.
¡Hombre, no es más sitio! pero no será por lo mismo. ¿O eres compañero y estás trabajando ahí? No.
Estoy trabajando, sí.
¡Ay, va! Pues eso no sabía yo. Bueno, pues me alegro profundamente. Oye, Aritz, ¿y en tu caso desde cuándo esa afición, diríamos, por ese ánimo por la cerveza artesanal?
Bueno, en nuestro caso, y digo nuestro porque en realidad no es una actividad que haga solo. Esto empezó con otro amigo que se puso con el kit de cerveza hace como 3 o 4 años. Y enseguida se dio cuenta que había muchas horas ahí parado, porque al final hacer cerveza pues tiene su proceso y una vez que lo pones en marcha muchas veces tienes que estar esperando que pasen cosas, ¿no? Y enseguida nos lió unos cuantos de la cuadrilla y al final pues se ha vuelto un poco una afición también y una forma de quedar también, ¿no? Con los amigos, hacer una barbacoa, mientras estás haciendo la cerveza pues vas haciendo otras cosas también.
Bueno.
Y la verdad es que al principio... era algo que Igor había introducido, ¿no? Y al principio, pues como que te lo tomas un poco de risas, ¿no? Pero enseguida empiezas a conocer otros tipos de cerveza, saliendo un poco de la pilsen de bar de aquí, que cada vez está más lejos de la cerveza que de la cerveza en sí, y le vas cogiendo gustillo. Por contra, también lo que trae es que empiezas a no encontrar sitio donde beber cerveza, donde beber buena cerveza, y entonces ya... lo que antes era igual, irte a tomar una cerveza con un amigo, pues se complica, ¿no? Pero bueno, por suerte también, yo creo que en Bilbao por lo menos están saliendo muchos sitios donde se puede tomar buena cerveza.
Y en Gasteiz también, ¿no?
¿Cómo?
Y en Gasteiz también, digo.
En Gasteiz conozco un par de sitios, la verdad.
Pues te tienes que venir entonces, no puede ser.
Sí.
Claro,
vente. Lo que comenta Alessio, a ti también, al final, pues yo imagino como cualquier otro, cuando vas teniendo conocimiento, el tema es ese. En cuanto vas adquiriendo conocimiento, llámale cervezas artesanales, gastronomía en general o de otros asuntos, te vuelves más exigente, bien, vas en búsqueda de eso que sabes, que no tiene que ver con lo otro, que es o más industrial o más normal, entre comillas.
Vamos a llamarlo
establecido.
Vamos a llamarlo monótono. Monótono, sin más. Te puedes. Sí, es verdad, ¿no? Yo lo digo así, por lo menos cuando alguien me explica, no, es que te estás volviendo un sibarita de las cervezas. Digo, no. Lo que no quiero es caer en la monotonía muchas veces, ¿eh? Y entonces cuando voy a un bar y siempre tengo pues tres opciones que encima se definen por colores y no por sabores, ni por matices, ni por otros parámetros sensoriales, pues a mí me da mucha rabia. Y si puedo, y si tengo opción de ir a un bar y tener a mi disposición pues ocho variedades en grifos y tener pues otras cuantas referencias en botella y poder preguntarle al bartender, al camarero, al quien sea, oye, por favor, explícame, ¿qué tienes por ahí? Y que el camarero te sepa responder y te sepa preguntar sobre todo a ti qué te gusta, qué es con lo que disfrutas, qué tipo de cerveza te gusta más. Si no has bebido cerveza de ese tipo, ¿qué bebidas te gustan más? Y con eso te puedo orientar en lo que vas a pedir. Y a mí eso me parece un lujo.
¿De acuerdo, chicos?
Sí, pues, totalmente.
Yo la verdad es que en la ignorancia era más feliz.
Es que es así.
Pero la verdad es que a mí, por lo menos, yo creo que a los que formamos, bueno, los que claro. somos la cerveza, que somos 6-7, para nosotros es una experiencia totalmente nueva. Te sales de la Lager, Pilsen, que te suelen poner, que además, pues, empiezas a leer y empiezas a decir, joder, si esto al final tampoco llega a ser cerveza, esto es otra cosa, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que para mí, por lo menos, bueno, se ha abierto un mundo totalmente desconocido y totalmente atrayente y espectacular, la verdad.
Pero tú lo has dicho, ¿eh? Antes lo comentaba, lo deslizaba. En cuanto vas adquiriendo conocimiento, tiene efectivamente, muchos dirán, joder, ¿cuán feliz era en la ignorancia con los ojos tapados? Pero eso lo puedes aplicar en todos los terrenos. Y ya sabes por dónde voy, no me voy a meter en política. En todos los terrenos que queráis.
Claro que sí.
En el apartado gastronómico, si me permitís la comparativa, a mí esto me suele dar apuro cuando hablo de, en este caso, de básquet. Y meto la comparativa del fútbol, me da un miedo porque el de básquet dice, ¿pero qué me haces? Yeah. ¿Qué me haces? Pues voy a meter la comparativa del vermú. Tuve la suerte de ir a Martín en la Cuesta, a Llenaro. Estuvimos tú y yo, efectivamente.
Que estuvo contigo.
Estuvimos en Bodegas Martín en la Cuesta. Nos hicieron una cata de vermú. Y desde entonces, yo ya no pido ese otro líquido rojo que todo el mundo conoce perfectamente y salen unas chicas guapísimas y unos chicos que no sé qué. No pido eso porque está azucarado, edulcorado, etc, etc. Y voy hacia algo artesanal porque es que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Y a partir de ahí nos ha cambiado.
Pero sí, pero ya sabes que cuando estuvimos hablando con la persona que nos atendió muy amablemente y nos explicó todo el proceso, incluso en precio, que parece mentira.
Correcto,
dices, ¿es un producto de aquí?
Sí.
Es un producto de aquí a la vuelta, estamos hablando de ¿cuántos kilómetros? ¿40 kilómetros menos?
Sí, sí.
Es un producto excepcional y es bastante más barato que el que se pide genérico, que utilizamos esa palabra.
Y que no te pega un cimborrio como el que te pega el otro.
Porque luego
a mí al menos me deja...
Esos azúcares, ese azúcar, ese contenido de azúcar, luego al final te sienta un poquito mal. Luego la cabecita te dice...
Oye, meto otro... Me gustaría que estuviese alguna mujer, pero habéis, todos los que habéis estado, si no me corrige el maestro... Miquel Barcatu. Miquel, ¿participación femenina en esta cita?
Pues mira, es una de las penas de este año, que es que no ha habido participación femenina este año.
¿Suele haber?
El año pasado hubo dos personas y este año la verdad es que no había ninguna. Entonces, bueno, sí que durante la semana del concurso, etcétera, no solo hay concursos, sino que organizamos unas jornadas... cerveceras, con conferencias, etcétera, y ahí sí que hemos querido darle visibilidad un poco a la mujer cervecera con varias charlas de personas que se dedican a esto y bueno, hemos intentado saldar un poco esa deuda porque a nivel de presentación de concursantes no ha habido.
Y dentro del jurado también había chicas, creo, ¿eh? Había mujeres.
Sí, también, el jurado también, eso es. O sea, nosotros por la parte que nos toca hemos intentado, pues bueno, darle visibilidad a esto, ¿no? Pero luego... os estaría engañando si os dijese pues que no ha habido participación. Pues no ha habido.
Que no hay que forzar, pero lo que sí que es animar, y animarles en este caso, claro, porque sí. Conocéis seguro vosotros en vuestro entorno mujeres que están en esa clave, ¿no, Goncha?
Sí. Yo habitualmente, encima con el grupo de gente con el compartir las cervezas y tal, sí que hay tantos chicos como chicas.
En el caso, tenemos hoy a Xavier Zarrabe, metemos a un nuevo elemento. Xavier, arratsaldeo, muy buenas. Bueno, tú premiado, distinción, ¿cuál es la tuya? Como el homebrewer vizcaíno, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, o sea que tú eres ahí el top en Vizcaya, en el territorio vizcaíno.
Yo vizcaico, chapel de Uned, decía, pero bueno. No, bueno. Antes que nada, felicitar a Miquel por el premio que ha recibido el Basquery de Reid Beer como Best New Brewery in Spain, que es una pasada de premio, que eso es de estar muy orgulloso. Y cómo no, agradecer tanto a Miquel, a Pablo y a todos los que hacen posible que el Basquery organice campeonatos de cerveceros caseros. Porque a todos los que hacemos cerveza en casa, ir a un campeonato ya es la leche. Y encima si puedes recibir algún premio, pues ya sales más que tu ilusión que tenías por hacer cerveza ya se multiplica un montón. Yo con esto animaría a todos los que les gusta la cerveza a que prueben cervezas artesanas. Uh-huh. Y a todos los que les gusta la cerveza artesana, que intenten hacer ellos mismos su cerveza. Porque es una gozada beber tu propia cerveza. Y encima, si tu cerveza está buena, ya es lo más.
Bueno, tú te has ganado el premio por Hamburger Vizcaíno y porque comunicas de cine, ¿sabes? Porque al que te estaba escuchando ahora mismo y estuviera en duda, le has convencido.
Y es vale. Y vamos... y a las chicas también, ahora que habéis dicho. Hombre, a las chicas también, porque cada vez
lo
más
estábamos incluyendo. Claro.
La cerveza artesana yo creo que no es una moda, que esto es una revolución de la cerveza, porque como bien han dicho los compañeros, hasta ahora no se han atiborrado de la lager industrial, que al final estaba muy, muy lejos de la cerveza. Ibas a un bar y era, ¿qué quieres, rubia o tostada? Y ahora se abre un mundo, y tanto pues en Vigo, en Gasteiz, yo soy de Munguía, en Munguía también, y cada vez se abre más... el mundo de la cerveza artesanal, y ese es una gozada, es un disfrute.
Antes de seguir hablando, ya que has dicho vamos a brindar, la radio afortunadamente tiene esas cosas, vamos a brindar con la que tiene Goncha, la habéis escuchado, y si no la habéis escuchado la vamos a catar mientras tanto, va a vuestra salud y sobre todo a la salud de Aritz, que es el Chapeldún. Oye, ya ha comentado Miquel, mira, qué bien, ¿qué color tiene esta, Goncha? Pues a la vez. ¿Habéis escuchado algo?
Sí, ¿no? Suena bien,
sí. Sí, ponlo más cerca, que escuchen un poco, que se les haga...
Ahí va.
Hola, bien.
Es un honor, ¿eh?
Buah. Y no es efecto,
pero esto era una entrevista o un suplicio, creo.
Esto es un suplicio. Son las cosas. Un poquito hay que estar aquí en los estudios centrales. Oye, en el caso de... Bueno, Miquel ya ha comentado que ha sido súper difícil la decisión. Oye, ¿el jurado se puede decir... ¿Nos recuerdas, Miquel, quiénes eran las personas que estaban en el jurado?
Pues a ver, sí, voy a hacer memoria. Bueno, primero Stuart Ross, que es todos los años invitamos a un cervecero internacional, a una figura, ¿no?, de esto. Pues primero para darle caché al concurso, segundo aprovechamos para hacer una colaboración con ellos aquí en la fábrica nosotros, una cerveza a medias, digamos, con el maestro cervecero que viene de fuera, y tercero para que participe como jurado dándole ese componente internacional. Entonces el año pasado estuvo Menno Oliver de Mullen, de Holanda. Este año ha estado Stuart Ross, de Mike Rock, de Inglaterra.
Luego ha estado Dani.
Y el tipo de jurado.
Luego Dani, de nuestro ex capitán del Athletic Club de Bilbao, Dani.
No, pero Dani no era jurado, Dani entregó premios. Dani suele venir está invitado a hacer entrega de premios. Luego en el jurado pues estaban diversos cerveceros de Euskadi, ¿no? Pues estuvo Carlos Arrecubieta de Villa Suaves Brewery, estuvo Joan Montasel de Lyeman, de Baduras, de Cataluña. Estuvo David Ochoa de Gros. Una representación así bastante amplia del sector.
Oye, Aritz, tú te alzabas, como decíamos, con ese triunfo ganador absoluto. ¿Cómo ya la ha denominado, ya la hemos escuchado por boca de Xavier, cómo era el premio? ¿Cómo es tu cerveza artesanal? Para tú ten en cuenta que el que te lo está preguntando es un no entendido de la materia. Quiere decir que, y el programa es para todo el mundo, no solamente para las personas que controlan, para los que estamos en ese descubrimiento, ¿cómo nos la puedes definir para que podamos entenderlo?
Vale, a ver, primero puntualizar que el premio está a mi nombre, pero no lo he hecho solo, quiero decir que...
Ya estamos, esto me suena a un partido de fútbol, la victoria ha sido conseguida por... No, Aritz, marca tú.
Es que en realidad, digamos que el que controla, el que lleva más tiempo metido, lleva más estudio, es el Igor, y es un poco el que... el que nos guía un poco a todos. Uh-huh. Y luego nos presentamos en tres categorías y bueno, pues algunas mejores, otras peores, ¿no? Pero también lo hicimos el año pasado y también fue una experiencia muy bonita.
La tuya, a ver.
Por otro lado, ¿la mía, la que ha ganado o en general?
¿La que ha ganado?
Bueno, pues la que ha ganado es una English Porter que tuvimos la suerte de que coincidió que todo salió bien, porque lo que ocurre es que en una producción artesanal pues hay una serie de variables que no controlas.
Ya.
Cada vez estamos intentando hacerlo mejor. Ahora estamos haciendo tiradas de casi 40, 42 litros. Pero bueno, lo normal es empezar con tiradas de la mitad.
¿Qué, ¿qué es una English Porter?
Una English Porter, pues es una cerveza negra que tiene una serie de matices por el tipo de maltas que le añades, tipo torrefacto, porque en realidad, bueno, cuando tú haces una cerveza, digamos que básicamente pues mezclas. Haces un mosto, digamos, un caldo con diferentes maltas. Y cada malta le otorga una serie de propiedades, ¿no? Uh-huh. Normalmente se utiliza una cantidad bastante, o la mayor cantidad, es una malta base que digamos que es para darle a la levadura de comer, y luego se utilizan otras maltas para coger y dar más sabor o color, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta concretamente, pues ahora no me acuerdo muy bien cómo eran las medidas, pero bueno,
vale.
Se llevaba también una malta de chocolate, que es una malta muy tostada, que es la que le da color característico.
Vale, esta que estamos tomando, Gonzalo,
es una English Porter, claro. Y tiene, pues todo lo que dice Aritz, o sea, tiene pues eso, ese carácter maltoso que le da... Uh-huh. Que le da esa mezcla de maltas, le confiere pues esas características como a chocolate, uh-huh. Notarás café... Notarás también, tiene un olor que al principio huele como a bizcocho, como a galleta, ¿vale? Pues todo eso lo confiere, porque no tiene ni bizcocho, no tiene galleta, no tiene azúcar, no tiene café ni nada, ni añadido más que lo que es la malta, el agua, la levadura y el lúpulo, y mucho vino.
Y luego jugar un poquito
con las concentraciones de maltas para que... pues no se vaya de estilo, claro, cada estilo tiene, vamos a decir, sus características propias, y si te pasas un poquito por un lado o por otro, pues puedes caer en que a un juez te diga, mira, no entra dentro de estilo y te voy a descalificar. Puede ser, aunque la cerveza esté muy buena, ¿eh?
Yeah.
Y entonces aquí pues se juega un poquito con todo, se juega un poquito con ir a extremos, porque a los cerveceros, como tú bien dices, pues bueno, pues nos gusta salir de la monotonía muchas veces y hay que llevarse a extremos, ¿no? Hay que ir, siempre nos gusta jugar con los extremos. Y también cuando vas a presentarte a un concurso, pues también tienes que tener mucho cuidado, porque esos extremos te pueden llevar a un fracaso estrepitoso. Entonces tienes que jugar un poquito con la clase, tienes que leer mucho. La verdad es que a mí lo que me gusta es sobre todo pues empaparme un poquito de recetas antiguas. Esta cerveza, este estilo de cerveza es del siglo XVIII. Uh-huh. O sea, es una cerveza antigua, vamos a decir, no es muy reciente, vamos a decirlo así. Y entonces, dime.
¿Y de temperatura?
Temperatura.
Un poquito más fresquito.
Así estaría bien, así, igual un gradito más, sí, uh-huh. O dos. Porque vale. Como le pasa al vino, ajá. La cerveza cuando más caliente está, pues esos volátiles se dispersan más, y entonces pues esos matices que puedan tener, esos olores que puedan tener, también son más acentuados.
Vale. Xavier, ¿en tu caso?
Sí, en mi caso he sido premiado gracias a la primera NEIPA que hago. Una NEIPA es una New England IPA. Sería como el estilo IPA, pero un poco más turbio y sin ser tan amargo, con unas adiciones de lúpulo al final del cocinado que le dan mucho aroma y mucho sabor y no tanto amargor. Uh-huh. Por ejemplo, la que he hecho yo tiene las maltas Mary Sotter, un poquito de Múnich, y luego se le añade avena y trigo. Con la avena y trigo lo que se hace es que tenga mucho más cuerpo la cerveza, y por eso son un poco hazy, son un poquito turbias. Y luego tiene un montón de lúpulos, tiene Columbus, Mosaic, Citra, Chinook y Mandarina Gold, y casi todos ellos añadidos en el dry hopping y en las últimas adiciones.
Madre.
Justo cuando estaba con el Whirlpool.
Estás mareando un poquito,
yo
Aitor,
me,
¿eh?
Hombre, yo me pierdo. O sea, esto es vamos, como un curso de informática, es impresionante.
No, pero como acaban de decir estos, al final esto es un mundillo que engancha, y cuanto más sabes, más quieres saber. Sí, y más te metes, y ese es una gozada.
Imagino, os pregunto ya a todos, estamos a modo tertulia, ¿vale? Aquí no, que no tenga que pedir yo la vez. Que imagino que al final también por parte vuestra, si bien sois un grupo de personas que os gusta esto y que todos vivís con esa pasión, me imagino que lo que os gusta es también intentar a vuestro grupo cercano, pues cuadrilla o de familia, tal, intentar llevarles por esa senda de mira, atrévete a ¡pac! Cambia. No, en vez de tac, que yo lo hago con los vinos, yo me imagino que en vuestro caso haréis lo mismo, ¿no? Tratar de ser un poco adoctrinar, apostolado. Eso es apostolado. Sí, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Venga, adelante.
No, si no, Gonchal, que está aquí.
Pues en mi caso sí, en mi caso ya en las celebraciones familiares ya no se bebe vino, porque mi ama todavía pide vino, vino de mesa, vino joven. Pero lo demás, todos los hermanos que somos cinco, pues pedimos cerveza, ya no tiramos del vino.
¿En vuestro caso qué? ¿Cómo os ven? ¿Como bichos raros? ¿Os aceptan? ¿Sí?
Bueno, el vino por lo menos, en casa es que se da mucha cerveza, la verdad. Pero, por ejemplo, a nivel de cuadrilla, sí que, porque al final la cerveza la hacemos entre unos cuantos de una cuadrilla que somos muchos más. Entonces, siempre intentas un poco tirar el rebaño, ¿no? No, pues este bar está mejor, tal, ¿no? Y arrastrar un poco a la gente, ¿no? Y luego, la verdad, que algunos que son más receptivos y otros, pues que no les puedes sacar sacamos una tostada, ¿no? Y pues bueno, pues venga.
Sí, que hay que tener cuidado que no pasarte de la raya, porque si no, entonces efectivamente te pueden coger hasta paquete. No le llames a este, joder, que el otro ya lo he escogido por banda y hay que tener cuidado, ¿eh?
No, a veces también pasa, a veces es que estás dando mucha explicación, tú te emocionas porque a ti te parece interesante y el otro te mira, joder, vaya turre me está metiendo este con la cerveza o así, pero...
Claro, es que ahí no sé cómo tenéis que jugar cuando... Porque es un mundo que se lleva ya tiempo, lleva ya años todo esto, jugar en ese... A la hora de comunicar, de tratar de embriagar, ¿no? De seducir, el arte de la seducción, de la comunicación, porque si os eleváis mucho en los términos, con perdón, acojonáis al personal.
Yo te puedo decir mi caso, que al final, pues bueno, trabajamos en un local en el que intentamos, pues bueno, promocionar un poquito este mundillo y tal, y damos catas, ¿no? Damos catas a grupos y en esas catas a grupos, pues un porcentaje altísimo es gente que no ha bebido una cerveza artesana en su vida, que no han salido de la rubia industrial habitual, ¿no? De cualquier sitio. Y normalmente esas catas lo que tienes que hacer es adecuar el lenguaje al público que tienes delante, ¿no? Al final es una... Como dije, al final es una pauta comercial básica, ¿no? Tienes que adecuar el lenguaje a la persona a la que le vas a intentar vender, entre comillas, el producto, ¿no? Entonces, si la gente que tienes delante es gente que sabe de rubia de tostada, pues bueno, tendrás que intentar convencerle a base de explicaciones en a qué huele... a qué te vas a ver, digamos, emparejándolo con sabores que él va a reconocer, ¿no? Pues esto huele a melocotón, o esto sabe a plátano, o esto sabe a no sé qué, ¿no? Y adecuándole un poquito a su lenguaje, pues bueno, que ellos mismos vayan descubriendo un poquito, pues sobre todo la diferencia entre lo que le estás mostrando con lo que venía bebiendo habitualmente, y al final acaban saliendo todos encantados. O sea, suele ser una experiencia pues bastante buena para esa gente. Pero es que esta labor hay que hacerla, porque es que si no, pues nos va a pasar que lo que decía antes, creo que Gonchal, ¿no? que vas a ir a un bar y bueno, pues te vas a encontrar la rubia y la morena, ¿no? Como dicen algunos.
Sí, y para de contar. Bueno, Gonchal, en tu caso, ¿cómo te lo trabajas? ¿En casa, si no me equivoco? Sí. ¿Tienes ahí tu espacio para
bueno,
ti?
Bueno, tengo mi espacio. Yo vivo con familia, me refiero, vivo con Itziar.
Todavía no te han puesto la maleta por tanta cerveza.
No, y antes...
Es copartícipe y además.
Sí, vale. Sí, encima disfruta de ella. Uh-huh. Era una de las personas que ha apostolizado, que antes, pues bueno, pues tampoco le... le daba tanta importancia a la cerveza. ¿Por qué? Porque bebía siempre lo mismo. Y en un momento dado, pues bueno, pues tampoco le... Pero una vez abierto ese mundo y esas puertas a lo que está más allá de lo que te sirven en algunos bares, porque cada vez son más los bares que apuestan por la cerveza artesanal, pues ya al final, lo que dices tú, ya no puedo volver atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya no le pongas algo normal, porque te voy a decir que quiere matices.
Aritz, en tu caso, ¿dónde tienes montado tu espacio?
El chiringuito.
Sí. No quería decir así, pero tú lo dices. Sí, el chiringuito. Venga.
Nosotros en este caso, claro, cuando haces una tirada de eso de 40 a 50 litros, necesitas unas ollas como más o menos de 100. Uh-huh. Entonces ya meterlo en casa es complicado. Y estamos de ocupas en un baserri en la punta del monte en la Rabechu, que tiene las vistas maravillosas por otro lado, y estamos de ocupas en, digamos, en lo que es la bajera, digamos, del baserri. Entonces, es un sitio muy tranquilo, donde no se oye casi ni un ruido de nada. Bueno, cuando bajan los aviones del Louvre, de vez en cuando. Y la verdad es que el sitio es maravilloso. Y luego además, pues poco a poco, como tenemos perfiles diferentes entre los que estamos ahí, pues que si te viene uno que hace más mantenimiento, uno que hace más, no sé, pintura o lo que sea, ajá, al final te acabas haciendo la estructura para cocinar, digamos, la malta, acabas customizando o, ¿cómo es?, adaptando una nevera, porque ahora vamos a meter un sistema para poder hacer lagers. Pero la diferencia, digamos, lo normal es que en un artesanal haga ales, ¿no?, que son unas cervezas que fermentan a mayor temperatura. Pero cuando haces unas lagers, tú dices, tienes que controlar que la fermentación, la temperatura de fermentación sea más baja. Entonces ya estamos haciendo un sistema, vale, para que cuando vayamos a fermentar, pues esté sin variar mucho, ¿no? Vale.
Ese rango. Entonces, hay nicho de negocio por ahí en este mundo, por lo que veo también.
¿No? Bueno.
Sí, mira, he estado en la feria ICAS Empresa y me han dicho que hay una empresita de estas, una ICAS Empresa, dentro de lo que es de la formación profesional, que se llama, que es una cervecera artesanal. Es un grupo que ha montado una cerveza artesanal. Sí. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno, que sí, que en ese mundo también hay incipiente y gente que se está moviendo por ahí. Oye, Xavier, ya brevemente, que se nos va el tiempo. Xavier, en tu caso, sí, ¿cómo lo tienes montado?
Yo suelo hacer en el Baserri. Yo tengo también Baserri. Al final, en el Baserri tienes una suerte, porque al final, para hacer cerveza en casa y para hacer bastantes litros necesitas mucho instrumental y mucho espacio, y a veces también siempre que se te cae un poco, no sé qué, y para hacer en un piso sería bastante complicado.
Oye, mira, González es un artista. No sé cómo tiene el vecindario, pero bueno.
No, pero a mí, pero ya sé lo que quiere decir, ¿sabes? Cuando dice que se cae un poco, porque joder, depende qué tipo de cervezas. No, si te cae mosto y es un mosto denso, pues es como chapapote. Entonces, claro, para quitar eso con una fregona, pues dale, ay, que te pego. Y a todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado hemos empezado a trasvasar, nos hemos dejado un grifo abierto, ha empezado a chorrear todo y no te das cuenta hasta que, vamos a decir, te salpica los pies. Bien. Entonces dices, ahí va, ¿qué pasa aquí? Húmedo. Entonces miras y te encuentras todo el pastel.
Vale, vale. Oye, para concluir, Miquel, por tu parte, ¿qué trasladarías? Aquí hemos escuchado a Aritz, a Xavier, a Gonchal, como maestro cervecero en esta cita de vivir en el Baskery. ¿Qué trasladarías a quienes nos están escuchando y están ahí en ese... Primero, quienes están quieren animarse a dar, pues venga, voy a cambiar, voy a dejarme llevar. O a esos establecimientos que yo siempre me acuerdo, por ejemplo, hay muchos, pero a mí me encanta la gente de un establecimiento que es restaurante, como eso que está sonando.
No sé, parecía un coche.
Sí, no tiene que ver las cervezas.
Es la fábrica.
Ah, es la fábrica. Estoy pensando en Aitor y los del Sukalki, que han puesto los grifos de cerveza artesanal y tal. ¿Qué mensaje lanzarías tú, Miquel?
No, a ver, a ellos lo primero es Orionac, porque la participación ha sido altísima este año. O sea, que no se piensen que han competido contra 10 cervecitas. No, es que ha habido un porrón de ellas, y el hecho de que hayan sido seleccionadas significa que la calidad, pues, que ha sido altísima por su parte. Y oye, que sigáis así, que hacéis un producto cojonudo. ¿Se puede decir cojonudo en la radio? Sí, ¿no?
Sí, hasta tres veces. Ya, o sea, ya al paso. ¿Y qué dirías? No pasa nada. ¿Y qué dirías?
Y luego a los bares, sí, y eso, sí, que me decías, pues bueno, que hay que intentar satisfacer a toda la clientela, ¿no? Creo yo. Y cada vez está más comprobado que hay una clientela que pide más calidad en la cerveza, y que dejamos de querer beber agua con gas, como digo yo, ¿no? La cerveza no está en el lugar que merece a día de hoy. Empieza a estarlo poco a poco, pero no está en el lugar que merece. De hecho, yo creo que ha sido un producto maltratado durante años, que no se ha prestado atención a qué se estaba consumiendo, ni a qué sabía lo que estabas bebiendo, ni a qué olía, ni a muchas cosas. Esto daría para hablar horas. Y que yo creo que merece una oportunidad, y no puede ser dada esa oportunidad si los hosteleros no intentan, pues bueno, dar un pasito y empezar a... O sea, no hace falta poner 20 grifos en un bar, ¿eh? Pues con poner una botellita de un cervecero local, por ejemplo, en el caso de Vitoria, pues un cervecero de Vitoria, en el caso de Bilbao, cerveceras de Bilbao, pues bueno, pues poquito a poco vamos a ir dando pasitos hacia adelante y dando a conocer este mundillo, ¿no?
Pues Miquel Muñoz, enhorabuena, gracias por tus palabras y enhorabuena por esta cita también en la que estuviste presente ahí en el Baskery, y bueno, pues por seguir en este mundo y animarles a quienes nos están escuchando y a nuestros chapeldunes que tenemos aquí. Eskerrik asko, Miquel.
Venga, a vosotros.
Un abrazo también para Aritz Albaizar, Aritz, ganador absoluto de esta segunda edición. Sorionak eta segi horrela, y un saludo a todos. Oye, ¿en qué ámbito estás de nuestra NTV? Si se puede decir.
En tele, básicamente.
Pero detrás, ¿no? ¿O delante?
Sí, detrás.
Vale.
Sí, realización y así.
Vale, ya te seguiré la pista. Ya me acerco el día por ejemplo. Aritz Oriona, ¿qué, majo?
Mío, es que es.
Sarier Zarrabe, también lo mismo para ti. ¡Qué pasión! ¿Cómo nos has comunicado desde el inicio?
Bueno, y ya que hablas de pasión y cómo es San Valentín, pues va, voy a aprovechar para felicitar a mi mujer, porque muchas veces al ser cerveceros caseros nos quita mucho tiempo. A mí también mi mujer me dice, guau, Xavi, ponle esto a la niña. Venga. Yo estoy pensando en la receta, en la elaboración, en lo que sea, y no le hago caso. Pues bueno, ya que estoy en la radio y es San Valentín, aprovecho para agradecerle y
decirle todo lo que le quiero. Has hecho bien. Azkar Rabasara.
Qué bonito.
Xavier, Eskerrikasko.
Eskerrikasko, Danori.
Moncho, lo mismo para ti. Muchas gracias, majo.
Vale, ¿me dejas tiempo también para...?
Nos quedan 5 segundos.
¿Qué no?
Rápido, felicítale.
No, tranquilo. Ya le felicitaré hoy, tranquilo.
Venga, el saludo de quienes ha hablado, Aitor, buen día. La ruta es low, ya saben, jueves y domingos, Radio Vitoria, Radio Euskadi, Mía Esker.